Bueno, empecemos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de ustedes, fíjense, quiénes de ustedes fueron o son católicos?
Bueno,
es. Casi todos, ¿no? Juan José, ¿no?
Yo estuve en el seminario.
¿De veras?
Para ser sacerdote.
Wow, ¿de veras?
Pero quiero decirle que fue de castigo, no fue de...
Oh, ¿sí? ¿Te forzaron?
Me metieron 4 años internos en un seminario.
Wow.
Para ser sacerdote, pero... En cuarto bachillerato, en cuarto me echaron.
Oh, ¿sí?
Pero...
¿Por mal portado o qué?
Una bobada, porque... jugué los trapeadores en un acuario grandote que tenían allá. Estaba en el segundo piso del acuario y me tocaba bajar al primero y no lo jugué allá.
El Deportivo Cali. Ya empezamos con el fútbol aquí, no se vayan a pelear. Bueno, la verdad es que son pocos los que estamos aquí, los que no tenemos contacto o hemos tenido contacto con la Iglesia Católica Romana, que es el nombre correcto, ¿sí? Católico es un término que se utiliza desde la Iglesia primitiva, que quiere decir ¿qué? Universal, ¿sí? Entonces, aquí todos somos católicos con C minúscula porque somos de la Iglesia universal. Lo que no somos, la mayoría aquí somos católicos romanos, ¿sí? Ahora, ¿cómo surge el Papa? ¿De dónde sale? ¿Cuál fue la idea de repente tomar al obispo de Roma, que era su nombre correcto? ¿El nombre correcto bíblico para un líder de la Iglesia cuál es? Anciano, obispo, ¿sí? Epíscope es las palabras correctas bíblicas son epíscope. ¿Sí? Epíscope es alguien que está supervisando, y esta es la palabra que típicamente se traduce como obispo. Entonces, aquí nuestro pastor Ramón, por ejemplo, si usted llega con el pastor y le dice, ¿cómo está usted, mi querido epíscope? Esa es la palabra correcta bíblica para llamarlo. Pastor obviamente también es bíblico, pero es la palabra correcta. Presbítero es otra. Cura ya es una distorsión de estos nombres. Sí. Ya es una distorsión de posterior. Pero los nombres correctos son estos dos, y obviamente una función diferente es el diácono, que es un servidor. Ahora, todos estos tienen su raíz griega, ¿sí? Entonces está el episcope, el presbítero y el diácono, y este también es como se traduce como anciano. Ahora, si usted llega con un pastor y le dice, mi querido anciano, tiene que aclararle a qué se está refiriendo, ¿sí? Que si no va a pensar que es un viejito y no va a pensar que lo está insultando. Pero algo interesante, quiero platicarles una anécdota, no mía, pero una anécdota de Mark Lanier, que es el que hizo la lección, y él conoció al Papa, y él obviamente es miembro de nuestra iglesia, pero cuando fue y conoció al Papa, y algunos pusieron fotos ahí de él con el Papa, lo criticaron. Ahora, lo que no vamos a hacer hoy es atacar a la Iglesia Católica Romana. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer hoy es, les voy a dar la perspectiva católica romana y les voy a dar la perspectiva bautista protestante. ¿De acuerdo? ¿Y de ahí qué hacemos? Bueno, de ahí cada quien se come el pie como mejor le entienda a la Escritura. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros como buenos estudiantes de la Escritura? Bueno, si me preguntan a mí mi perspectiva, se las digo con mucho gusto. Pero lo mejor es que tomemos la Escritura y la entendamos en su contexto y vemos qué es lo que dice el texto, para no convertirlo en un, como dicen, pretexto. ¿Están conmigo? Bueno, el verano del 2014, Mark escribió un libro que a mí me encantó, no sé quién lo leyó, pero se llama Christianity on Trial, ¿sí? Si leen inglés y les gusta leer, obviamente Mark es uno de los abogados más eminentes en Estados Unidos y escribió un libro analizando la Biblia y los evangelios desde el punto de vista de un abogado crítico, ¿sí? desde el punto de vista legal, si él sometiera la Biblia y los evangelios a una crítica como abogado defensor, ¿podría defender los evangelios y la Biblia? Y obviamente el caso es afirmativo, y eso es lo que él pone en este libro. Muy, muy buen libro. Y resulta que tuvo una oportunidad de conocer al Papa Francisco, y esto fue lo que sucedió. Hubo una conferencia en el Vaticano acerca de derechos humanos, de persecución a los cristianos y derechos humanos, y él fue casi que uno de los pocos protestantes que fueron invitados ahí como sponsors, porque esto es algo que en su corazón ha tenido mucho peso, la persecución de cristianos en el mundo. Entonces fue por ahí y llevó su libro, con la intención no solo de ir a la conferencia, sino también de darle el libro al Papa. Entonces, de hecho, estas fotos las tomó él. Este hombre que está ahí no es que esté en pijama. Así son los guardias suizos del Papa. Tienen unos vestidos. Este vestido, de hecho, ¿saben quién lo diseñó? Leonardo da Vinci. Fue un diseño de Leonardo da Vinci. Parece pijama, pero estos hombres, déjenme decirles, parecen payasos en esas pijamas que tienen, pero son de los soldados más entrenados del mundo. ¿Sí? Son de los soldados mejor entrenados en el mundo. Entonces por ahí iba Mark con su esposa, iban paseando, los llevaron por el Vaticano a una sala, y dice él que estaba fascinado viendo todas las pinturas y todo esto. Pasaron por varios lugares, siguieron viendo pinturas, él estaba fascinado tomando fotos en el techo y todo. Finalmente llegaron por ahí a un cuarto, y en este cuarto había una silla, ¿sí? Y en la silla al lado había dos manquitos, y esa es obviamente la silla para el Papa, y normalmente viene acompañado de uno o dos arzobispos, ¿sí? ¿Arzobispo qué quiere decir, por cierto? Bueno, pues es una modificación de esto, y en el griego sería arque episcope. ¿Qué quiere decir arque? Quiere decir mayor que, o sobre de, eso es lo que quiere decir arzobispo.
Disculpa, ¿y arzobispo lo mismo que cardenal?
No, cardenal es más arriba. Sí.
Cardenales son los que están prácticamente en lista para ser papas.
Vamos a hablar de eso. Lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene un colegio de cardenales, ¿sí? Entonces el colegio, vamos a ver cuándo surgió también, y es un grupo de obviamente de obispos o de cardenales, sí, que tienen supervisión mayor sobre ciertas áreas geográficas de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, México tiene un obispo, en Estados Unidos creo que hay un par, dos o tres, sí, entonces depende de las áreas geográficas. Entonces ahí estaba Mark, y estaba con su esposa, y como todo un nerd que él se dice ser, obviamente, se puso a ver un poco las inscripciones. Y aquí no se ve muy bien, él tomó esta foto pensando que si no se veía muy bien iba a poder tomar a lo mejor otra, encontrar otra en internet, pero no la encontró en internet. Pero lo que decía ahí era Triclinium Vaticanum, sí, en ese cuarto. Obviamente, Vaticanum, ¿a qué se refiere? Vaticano, no fácil. ¿Qué es un triclinium? ¿Se acuerdan? Lo vimos cuando vimos historia de la iglesia primitiva en los primeros años. ¿Qué era un triclinium? ¿Un cuarto grande para qué? ¿Qué se hacía en el...? ¡Para comer! ¡Es el comedor del Papa, prácticamente! Entonces, el triclinium es un cuarto que se utilizaba, y triclinium viene de tres. ¿Por qué? Porque era un cuarto en donde ponían tres como camastros, y en medio ponían la comida. Entonces los romanos se acostaban así como de ladito y ahí comían, así dicen que te cabe más, no sé, yo cuando vaya a los tacos soy parado mejor porque así te cabe mejor, pero los romanos dicen que así te cabe mejor, no sé, yo soy mexicano, no romano. Entonces, llegó ahí, estuvo, llegó el Papa, obviamente, ven, están ahí los dos, cardenales, obispos, no sé quiénes habrán sido, sentados ahí al lado suyo, les dio la bienvenida, etcétera, etcétera. Y ahí estaba Mark con su esposa, ella es Becky, la esposa de Mark, y obviamente él la dejó ir primero porque el problema de Mark es que no habla ni pizca de español. El hombre sabe griego y hebreo y latín, pero no sabe ni pizca de español. Pero su esposa Becky habla español muy bien porque vivió en Argentina. Y bueno, como el Papa es argentino, le dijo, tú ve primero y dile que le voy a dar el libro. Entonces así fue, pasó Becky primero, habló con él, y después pasó Mark, ahí está Mark con su libro. ¿Sí ven? Ahí lo tiene. Y le pasó el libro al Papa. Ahora, Mark dice que no sabe si después lo tiró a la basura o no, o qué fue lo que hizo, pero que fue muy amable, le recibió el libro, y yo espero que lo lea, porque es un libro que podría cambiar, si lo leyera el Papa y le hace caso a lo que viene ahí, podría cambiar la historia, y ese era el propósito principal de Mark, era ir y darle el libro al Papa, y ya que se lo dio, se sintió como que misión cumplida, ¿no? Esa hizo su tarea, ahora si lo leyó o no, después quién sabe, pero por lo menos se sintió bien de que pudo darle el libro. Y cuando él platicaba de esto, él dice, no, yo creo que lo tiró a la basura. Entonces yo anoche le mandé un email cuando estaba viendo esto y le digo, Mark, le digo, ¿de veras se echó a la basura tu libro? Me dice, no, era broma, la verdad fue muy amable al recibirlo y lo recibió con gusto. Entonces, bueno, ya me quedé más tranquilo de ese lado. Pero, ¿qué sucede entonces? ¿De dónde salió esta idea de que un día íbamos a llevar un día al Papa? Bueno, si ustedes van al Vaticano y salen de la Basílica, van a ver la Basílica de San Pedro, me refiero. Van a ver que hay una lista ahí, está un poco chiquita y no se alcanza a ver muy bien. Pero en esta lista, ¿qué dice ahí? Dice, vamos a refinar el latín, no solo griego ni hebreo, vamos a refinar el latín, ¿sí? Dice, sumi pontífices, ¿a qué se refiere ahí? Sumos pontífices, ¿sí? ¿Un pontífice quién es? Es un un pontífice es un miembro de la escuela de cardenales, ¿sí? Es el grupo como un concilio de cardenales que tienen. Entonces, un pontífice en la Iglesia Católica es simplemente un cardenal o un obispo, ¿no? Ahora, el Papa es el sumo pontífice. ¿Qué quiere decir? El más alto, ¿sí? Por eso le llaman sumo pontífice, porque de todos los pontífices que hay en la escuela de cardinales, él es el que parte el queso, ¿sí? Ahora, esto dice sumi pontífices in hac, ¿qué quiere decir in hac? Quiere decir en esta basílica sepulti. Sepultados en esta basílica. Entonces, la costumbre de la Iglesia Católica Romana es que cuando muere un papa es sepultado dentro de la Basílica de San Pedro, y no se alcanza a ver ahí, pero el último nombre que viene aquí es el de Juan Pablo II. Entonces, ahí tienen lugar para más, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene la idea de llamarlo papa o padre? Bueno, sucede algo interesante. ¿Qué es el papa? ¿Por qué papa? ¿Por qué ese nombre? Bueno, necesitamos retroceder un poquito y ver un mapa de la historia. Esto nos estamos adelantando por ahí a la época de la Reforma, por ahí del siglo XV, más o menos. Y están viendo ahí un mapa, entonces, para entender un poco la palabra papa hay que remontarnos a los idiomas en esta época. ¿Qué es lo que se hablaba en este tiempo? Bueno, Si vemos la zona de Roma y todo el imperio romano, ¿qué hablaban los romanos? Lo acabamos de leer, el latín. En por acá en Rusia y todo eso tenían idiomas eslavos, ¿sí? Indo asiáticos, ¿sí? Si nos vamos. Sí, bueno, esto ya es después, esto es en el siglo XV, ¿sí? Me estoy remontando un poquito. Ahora, para si nos vamos para acá, a estos lugares de acá, ¿qué es lo que se hablaba acá? Lenguas romances. El español y el francés son lenguas romances. ¿Por qué? No porque sean románticas, sino porque tienen raíz, ¿qué? De latín. Entonces, exactamente. Entonces, si ven por acá, tenían lenguajes celtas, y acá en Alemania todo eso tienen todo lo que son los lenguajes germanos. Pero resulta que por eso resulta que muchas de nuestras palabras tienen relación. Entonces el Papa, sí, Papa, si ustedes ven el Padre Nuestro, sí, en latín, ¿cómo se diría? Pater. Ah, Pater Noster, sí, exactamente. En francés, ¿cómo se dice? Père, pero se dice igual, ¿cómo le dice un niño a su papá? Difícil ese. La palabra es papá. Papá, sí. Sí. Luego en español, ¿cómo es? Padre, ¿no? Papá o padre. Y fíjense, incluso en lenguajes anglosajones, sí, como en el inglés, ¿cómo se dice? Sí. Ahora, la palabra papa surge como un título, no de nobleza o de realeza ni nada de ese tipo, sino que sale como un adjetivo de cariño, ¿sí? Ahora, si ustedes vieron la película de Minions, sabrán cómo me dicen mis hijas, sobre todo la grande. Papoy. Papoy, venga para acá. Entonces, es un título inicial que se utilizó no solamente para el papa, sino que se utilizaba para el pastor. Es como si al pastor le llegaran y le dijeran, ¿cómo está mi padre espiritual el día de hoy? ¿Sí? Así es como empezó esta costumbre de llamar al obispo papa, ¿sí? Era un adjetivo de cariño, era de cercanía, ¿sí? Entonces, se empezó a utilizar por ahí, por el año 200, o sea, muy, muy temprano en la iglesia se empezó a utilizar el nombre de papa para referirse a su obispo, a su episcope, a su anciano en la iglesia. Por ahí de los años 400 ya se empezó a usar más comúnmente, pero se utilizaba no solo para el obispo en Roma, se utilizaba para cualquier obispo. Podía ser el obispo de Antioquía o el de Jerusalén, no importaba. Ahora, lo que sucede es que empieza a haber ciertos sucesos que vamos a ver. La próxima clase vamos a ver un poco más de historia, porque esto es largo, o sea, esto no lo vamos a cubrir en una clase nada más, y vamos a ver más de historia la próxima clase. Pero de dónde para el año 400, sí, 400, ya empieza el nombre de papa a resonar muy fuertemente para el obispo de Roma. Y para el año 1100 y tantos, ¿sí? Ya el nombre se utiliza exclusivamente para el obispo de Roma, ¿sí? Ya los demás, toma, el obispo de Roma prácticamente dice, ese título es mío, nadie más lo use, ¿sí? Ah, lo vamos a ver ahorita, porque hubo dos personajes muy importantes que vamos a ver, que fue uno que fue Leo I y otro que fue Gregorio. Y ellos fueron los que establecieron la autoridad papal en dos épocas distintas. Entonces esto, a mí cuando me preguntan a veces, ¿cuándo surgió la Iglesia Católica o cuándo surgió el Papa? Es que no es fácil contestar esa pregunta porque es, o sea, cuando uno llega y te pregunta y te dice, oye, ya te ves viejito, ¿cómo llegaste a esta edad? Poco a poco, ¿sí? Poco a poco, y así es como realmente empezó a haber diferentes cambios, diferentes personajes, y mucho de esto fue dándose a través de la historia, simplemente la misma historia empezó a forzar el surgimiento del Papa, no solo como una figura religiosa, sino figura política, ¿sí? Y vamos a hablar de eso, entonces, como dicen, aguántenme por ahí. Entonces, ¿cuáles son los títulos oficiales hoy en día? Hoy en día, si nosotros vemos un catecismo y vemos cuáles son los títulos oficiales del obispo, del Papa, ¿cuáles serían? Bueno, el primero sería obispo de Roma, ¿sí? Entonces, el Papa es el obispo de Roma, es también el vicario de Jesucristo. Vamos a ver qué quiere decir eso. Quiere decir, esa a nadie le gusta por lo general, a mí tampoco me gusta, creo que... Sí, vicario quiere decir el que hace las veces de alguien en la tierra, ¿sí? No, es algo más que embajador, es como... Sí, es una representación de Jesús en la tierra. El tercero es sucesor del líder de los apóstoles. ¿Quién era el líder de los apóstoles según la Iglesia Romana? Pedro. Vamos a ver... Eso, vamos. Una de las cosas que vamos a hacer ahorita es, vamos a ver si la escritura, cómo la podemos entender en cuanto a, y cómo le entiende un católico en cuanto a la sucesión de Pedro y la designación de Pedro como el primer papa, ¿sí? ¿Sí? No, cóptica. Los coptos son los cristianos del norte de África, de Egipto, los coptos. De hecho, el copto es un idioma en el que tenemos muchísimos manuscritos del Nuevo Testamento porque se conservan muy bien en el norte de África por el clima, que es muy seco. Entonces, muchos de los manuscritos del Nuevo Testamento vienen de cristianos coptos que fueron los que estuvieron en Alejandría, por ejemplo. Sumo pontífice de la Iglesia Universal, ya les expliqué lo que es el sumo pontífice, es también patriarca de la Iglesia del Oeste. Una cosa interesante es que cuando llega un momento en la Iglesia en que se divide también la Iglesia, y si ustedes van, por ejemplo, es interesante ver cómo está organizada la Iglesia en el Este, porque en el Este hay un personaje que se llama patriarca de Constantinopla hasta el día de hoy. Ahora, este es un líder ecuménico, le llaman, de la Iglesia Ortodoxa del Este. ¿Cuál es la Iglesia Ortodoxa del Este? Bueno, son 13 países, ¿sí?, que tienen sus iglesias, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Ortodoxa Griega, etcétera, y son 13 países que tienen sus iglesias ortodoxas, que tienen la misma raíz. Simplemente, obviamente, cuando vemos los padres de la Iglesia del Este, ¿sí?, como lo fue, por ejemplo, Agustín, ¿sí?, entonces tenemos estas 13 iglesias y tienen este es más bien un título honorario, realmente son iglesias muy independientes, pero tienen un patriarca en donde él organiza reuniones de todos los demás líderes en las iglesias de ortodoxas del Este. Entonces, por cierto, en Inglaterra, ¿quiénes están? ¿Cuál es la iglesia predominante en Inglaterra? La iglesia anglicana. ¿De dónde salió la iglesia anglicana? ¿Alguien sabe? Que tiene una raíz interesante ahí. Enrique VIII... se casó estaba casado con una princesa española y le gustó más otra y le dijo al Papa, oye, pues anúlame el matrimonio porque ya me gustó más esta chava, Ana Bolena, ¿sí? Y le dice, ya me gustó más. Y el Papa le dijo, ah, ah. Y el rey dice, ah, ah. Y el Papa dice, ah, ah. Y él dice, pues entonces yo hago mi iglesia y gano. Y yo voy a ser el sumo pontífice de mi iglesia. Entonces crea la iglesia anglicana, se divorcia, se separa, el Papa lo excomulga y él dice, no importa, yo hago mi carrera y la gano. Entonces de ahí surge la iglesia anglicana y la iglesia anglicana sigue en pie hasta el día de hoy. No todos los anglicanos lo aceptan. Sí, no todos.
O sea, que a pesar de que fue la raíz, digamos.
Sí, pero obviamente tuvo muchas reformas después. Obviamente hubo reyes que eran más del lado católico, otros que eran más del lado protestante. Entonces, hubo la historia de la iglesia anglicana es otro choro completamente distinto y muy interesante, por cierto. Pero, sí, entonces, el Papa es el patriarca de la iglesia del oeste, porque hay un patriarca de la iglesia del este también, hasta el día de hoy. El primero de Italia, ¿sí? El primado de Italia también se le llama, es decir, el número uno de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia romana y soberano del estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Alguno que me haya faltado? Sí, que se sepan. Bueno, esos son los títulos oficiales. Y el más importante de aquí, por el que debemos empezar, es el tercero. Sucesor del líder de los apóstoles. Ahora, como buenos estudiantes de historia y de la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra fuente autoritaria? La Escritura. ¿Qué les parece si vamos a la Escritura? ¿Cómo justifica el catolicismo romano que el Papa es el sucesor del líder de los apóstoles? Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver la Escritura. Y si tienen sus Biblias por ahí, Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 al 19. Vamos a verlo. Muchísimo se ha escrito acerca de este pasaje. Y hoy vamos a leer un poquito cómo lee un católico romano este pasaje y cómo lo lee un bautista protestante como nosotros. Perdón, es 16:13. ¿Sí se alcanza a ver por ahí? Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, Hijo del Hombre es un título de Jesús que utilizaba para sí mismo. Históricamente es indiscutible que Jesús utilizó este título, y mucha gente piensa que habla de su humanidad. Es todo lo contrario. Si ustedes leen Daniel 7, van a ver que el Hijo del Hombre es una figura mesiánica a la que Dios le da autoridad, a la que toda rodilla se doblará, que tiene potestad, tiene poder de recibir adoración, ¿sí? Oraciones, etcétera, etcétera. Entonces es una figura mesiánica, y aparte de eso, no solo eso, es una figura de deidad. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús habla de sí como Hijo del Hombre, por eso los fariseos se encumbraban cada vez que utilizaba este título, porque él decía, no te puedes llamar igual a Dios. Cuando estás hablando de esto, estás hablando de la figura de deidad de Daniel 7. Entonces, Jesús utiliza esto y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? No me importa lo que digan unos y otros. Ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, este es un pasaje clave que utiliza los católicos romanos para decir, ahí está, clarito, Pedro es el sucesor de, es la base de la iglesia y es el sucesor. Ahora, como cristianos, ¿qué? Ajá.
La mayoría, hay gente, pues uno cuando lee el pasaje, aparentemente cree que está dirigiéndose a Pedro como roca.
Ahorita vamos a ver la interpretación. Se me adelantan. Ahí voy. No coman ansias. Entonces, esto es como un católico romano entiende este pasaje. Es decir, bueno, Pedro le está diciendo a Jesús, Pedro, tú eres la piedra y sobre ti voy a edificar la iglesia. Tú eres la base de la iglesia. Y el cristiano evangélico lo entiende de otra forma. Una interpretación que se le ha dado, como ustedes dicen, es que está hablando de Pedro, ¿sí? Pedro, que es Petros, y luego dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, este es femenino y este es masculino, en griego. Ahora, estamos hablando de Mateo, ¿y qué idioma hablaba Jesús? Para mí esta distinción de Petro y Petra no funciona, les voy a decir por qué. Porque en arameo no hay distinción de palabra. Y aquí lo que dicen muchos eruditos griegos de griego es que simplemente está haciendo una distinción entre el femenino y el masculino. Ahora, ¿de qué otra forma podemos entender esto? Bueno, yo lo que creo, y Mark también que hizo el estudio, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Hizo una declaración de fe. Jesús se está refiriendo no a una persona, sino a la declaración de fe de Pedro. ¿Qué fue lo que dice Pedro? Tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bien has dicho, y sobre esta base, ¿sí? Sobre esta base de lo que tú estás diciendo, que es verdad, sobre esa base, ¿sí? Voy a construir la iglesia. ¿Sí? Esa es la forma en que lo entendemos. Ahora, ¿qué pasa con esto de las llaves del reino? Bueno, lo que sucede ahí es que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, si ustedes leen Mateo 18:18, ¿qué dice ahí? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién le está diciendo esto? A todos. ¿Sí? Entonces, obviamente tenemos que tomar la Biblia como sistema completo, y nosotros los cristianos evangélicos, protestantes y todas otras denominaciones así lo entienden.
Aparte hay otros pasajes que hablan de esto mismo, ¿no? De que todos tenemos autoridad para orar y para cantar y cantar.
Ahorita vamos a ver otros dos pasajes. Sí, Carlos.
Esa idea que el obispo de Roma tiene potestad sobre todos los otros clérigos en el mundo.
Ajá.
no tiene que ver, aunque Dios quisiera, que Jesús hubiera querido decir, pero tú vas a ser el líder de la iglesia. El hecho que eso, aunque eso fuera verdad y tú estás explicando que no necesariamente es verdad, pero
claro,
fuera verdad, eso no quiere decir que el obispo de Roma, perpetuamente,
va claro
a ser líder de todas las iglesias cristianas.
Sí.
Una cosa no tiene que ver con la otra.
Y ahorita voy a argumentar un poco más de eso, bíblicamente, Carlos, tienes toda la razón. Las llaves, por ejemplo, por cierto, de este pasaje surge el sello papal, es un par de llaves cruzadas, son las llaves de San Pedro, sí, viene de este pasaje. Otro pasaje que ellos utilizan por ahí es el de Juan 21:15, ¿alguien lo tiene por ahí? Juan 21:15. Sí, dale.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro.
Ah, perdón. No, 21. Ah, sí. Dale. Perdón.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió. Sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, señor, tú lo sabes, todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
Entonces ahí el católico romano entiende esto como, ahí está, le está diciendo Jesús, apacienta mis ovejas. Él está dando supremacía y el protestante diría, no, simplemente le está diciendo lo mismo que todos los demás debemos hacer, como está escrito en Mateo 28:19, ir y hacer discípulos en todas las naciones.
Esto no va en paralelo con el hecho de que él lo negó tres veces.
Sí, claro. Qué buen comentario. Lo que está haciendo aquí Jesús es más bien restaurándolo de su error. Porque Pedro, imagínense Pedro, ¿cómo se ha de haber sentido después de que niega a Jesús tres veces?
La cola entre las patas.
Entonces, esta es la forma de Jesús de decirle, oye, porque esto ya fue después de la resurrección.
Para mí también está viendo la debilidad de la persona.
Claro.
Sabía que Pedro lo iba a negar.
Claro, claro. No es así como que Jesús lo negó, negó a Jesús y dijo Jesús, wow, ya se me salió este del guacal. No, ya lo sabía que lo iba a hacer y se lo predice. Tú me vas a negar tres veces.
En ese momento, Pedro se había regresado a la pesca. Uh-huh. O sea, Pedro había como, él se había sentido un punto en donde yo no sirvo para esto.
Claro.
Es donde Jesús va y lo trae y lo restaura.
Exactamente. Y por cierto, lo mismo va para nosotros, porque lo que más le encanta a Satanás es cuando uno de los hijos de Dios cae en error y ahí nos la pasamos autoconmiserándonos de que la hicimos mal, de que caímos, de que no valemos, de que somos una reverenda porquería y no valemos nada para el reino. Entonces hay dos extremos que hay que evitar. Hay uno en el que no debemos sentirnos Juan Camaney, que todo lo podemos sin Dios, y en el otro extremo está sentir que no somos dignos de nada y que Dios no nos puede usar, ¿no? Entonces, como bien lo dicen, está Jesús lo está restableciendo de su error, obviamente le está diciendo, ¿sabes qué? Para adelante, olvídate del error y vamos para adelante y apacienta a mis ovejas. Y no está hablando nada más de los discípulos, está hablando de todos, ¿sí? Lucas 22:31 es otro pasaje interesante. Lucas 22:31. Sí, dale.
Dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo.
Sí.
Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Uh-huh. Ahí está bien. Ahí el pasaje clave, ¿cuál es? Es que le dice, obviamente le dice, Satanás va a venir a zarandearlos a todos, pero tú te vas a mantener firme, ¿sí? Y ayuda a tus hermanos. Pero aquí no está diciendo, no le está diciendo, tú eres el jefe de los apóstoles tampoco, ¿sí?
Una vez vuelto.
Una vez vuelto.
Que hayas caído, me negaste y todo eso. Uh-huh. No te vas a sentir avergonzado, sino
pobre. Exactamente, así es como lo entiende el protestante, ¿no?
Había dicho, Pedro, tú eres la roca. Uh-huh. Voy a construir mi iglesia.
Sí, lo vi.
La segunda vez le dijo, ajá. Pedro, lo que le dijo usted, pues,
ajá.
Vas a facilitar mis ovejas.
Sí. Y está hablando de todas las ovejas, no nada más de unos poquitos. Está hablando de que él va a predicar. ¿Por qué? Porque a través de Pedro entra la Pentecostés. Muy importante. Ahí él es cuando él da la primer predicación en el día de Pentecostés, donde se convierten como 3,000 personas. Sí. Entonces esa fue la llave que abrió el evangelio y de ahí empezó todo el movimiento de la iglesia. Un pasaje interesante que muchas veces se da por alto en círculos católicos es Gálatas 2, 11 al 13. Gálatas 2, 11 al 13 es un pasaje en donde Pablo, por cierto, reprende a Pedro, ¿sí? ¿Quién tendría, qué cardenal tendría hoy los pantalones para ir a reprender al Papa? Entonces, este escenario es algo que se debe de considerar dentro de el escenario completo de liderazgo en la iglesia. Porque, ¿qué es lo que estaba pasando? Escribe Pablo y dice, cuando Pedro vino aquí a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice, estaba haciendo algo mal. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Jacobo, por cierto, es Santiago, también el hermano de Jesús. Dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿De quiénes? De los fariseos. Y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el compañero de viajes de Pablo en su primer viaje misionero, dice, aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es como si hoy en día alguien llegara y le dijera al Papa, oiga, no sea hipócrita, levántese. Prácticamente es lo que hace Pablo ahí. Entonces hay que entender eso también en el contexto. Sí.
Bueno, es que mi mamá dice, porque mi mamá es católica.
Ajá.
Ajá. Dice que cuando un cardenal no está de acuerdo, hay como una junta.
Sí. ¿Pero Pedro hizo junta?
Pablo, la cosa es que ellos manejan todo de una manera privada.
Sí. Uh-huh. No, y obviamente aquí no quiere decir que Pedro haya llegado y haya gritado a los...
Bueno, al menos yo fui católica. Y una de las cosas que más nos hacían énfasis cuando estábamos en es que el Papa era infalible.
No, esa no es la doctrina de infalibilidad, vamos a hablar de eso. Esa es la doctrina, yo lo voy a explicar después. A ver, permítanme por favor, ahorita voy a explicar la doctrina de infalibilidad, la próxima clase vamos a ver eso. La doctrina de infalibilidad no es lo que muchos protestantes creen, que es como que el Papa no se puede equivocar en nada. Esa no es la doctrina de infalibilidad, ¿ok? Y la voy a explicar la próxima
una
vez.
Una pregunta bien rápida. Mi mamá me está diciendo, así como le dieron el mando a Pedro, ¿verdad?, de cuidar sus ovejas, entonces es la posición que ahora dice toma el Papa.
Bueno, pero esa es la posición de la Iglesia. Yo lo que estoy haciendo hoy es darle las dos perspectivas. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. No me quiero meter a discutir que si está bien esta, si está bien el otro. Sí, estoy poniendo las dos perspectivas. Lo que estoy explicando es qué pasajes toma el católico romano para darle autoridad al Papa, y estoy explicando cuáles son, cómo lo entienden estos pasajes los protestantes y no católicos. Eso es todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Una cosa que hay que ver es cuál es la autoridad que tenían, por ejemplo, hoy en la iglesia, en muchas iglesias protestantes, se utiliza el término de llamar a ciertas personas apóstoles. Eso está incorrecto. Les voy a decir por qué. Veamos Hechos 1:21. ¿Qué es lo que sucede? Que muere Judas Iscariote y que necesitan nombrar otro apóstol. Entonces se juntan los apóstoles y dicen, bueno, ¿cuáles son los requisitos que vamos a tomar para aceptar otro apóstol? Y esto es lo que escriben ellos. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, alguien que estuvo con Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan, no solo que se unió después, sino que estuvo desde el principio, desde que Jesús fue bautizado, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, tiene que ser alguien que estuvo en todo el ministerio completo de Jesús, que lo conoció desde el principio hasta la ascensión. Dice, comenzando desde hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Tenía que ser, un momentito, ya no voy a tomar más comentarios porque si no, no voy a terminar. Uno se ha hecho testigo con nosotros de la resurrección. Entonces, tiene que ser alguien que haya sido confirmado por los apóstoles, confirmado por Jesús, o que haya sido testigo de la resurrección, como Pablo. Pablo, así es como precisamente defiende su apostolado. Primera de Corintios 1:9, Pablo defiende su apostolado ahí. Y aquí está. Entonces, por ahí en Corinto estaban unos superapóstoles ahí diciéndose que eran apóstoles ellos mismos. Y igual que como está sucediendo hoy, y Pablo dice, na. Dice, no soy yo apóstol, no soy libre. Dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Entonces, un requisito para ser apóstol tiene que haber sido haber visto a Jesús resucitado. Que fue algo que los doce vieron y algo que también Pablo vio. ¿Sí? Entonces los apóstoles hoy en día no cumplen esos requisitos. ¿Sí? Un apóstol ahora, en el sentido de apóstol, en el sentido coloquial, es un... No.
Porque ellos lo que cubren, tú tienes razón en eso, yo estoy de acuerdo en ese sentido. Ellos lo que dicen es que el término del apóstol lo tomaron de los romanos cuando manaban al líder y era como una representación del imperio en ese momento.
Sí, pero...
No, pero yo tengo un amigo que también se dice apóstol. Ajá. Y él dice que hay una parte de la Biblia, yo no me acuerdo de una, pero sí lo dice. Él dice, unos serán apóstoles, otros hablarán en lenguas, otros hablarán... Entonces ya han tomado de esa parte.
Uh-huh.
Ellos, es un don del Espíritu Santo, algo así. Entonces, que yo dije,
Primera de Corintios 14, sí.
Que pueden ser apóstoles a pesar de que no hayan visto a Jesús, pero lo dicen en esa parte.
Sí, pero ya es tomar un pasaje y sacarlo de contexto. Bueno, sigamos. Vamos a seguir viendo esto la próxima clase. Obviamente hay bastante más tela de donde cortar aquí. Vamos a hablar un poco de la estructura del gobierno, porque para el catolicismo romano la iglesia es más como una organización jerárquica, para el protestante es más como un organismo universal, ¿sí? Esa es una gran diferencia que hay que entender. Vamos a ver en la iglesia católica romana, el papa tiene, vamos a ver lo que es la primacía magisterial, ¿sí? Vamos a ver lo que es el magisterio. Y lo que es la primacía jurisdiccional, palabra dominguera, ¿sí? Vamos a ver lo que es eso también, vamos a ver un personaje muy, muy importante en el surgimiento del papado, que fue el Papa Leo I. Y hubo una serie de eventos ahí muy interesantes, porque cuando cae el Imperio Romano, la estructura de gobierno se desploma, pero interesantemente la iglesia se mantiene. Entonces, cuando cae el Imperio Romano y Constantino se lleva su gobierno al este, a Constantinopla, deja ahí un vacío. Entonces, Constantino, ¿qué es lo que hace prácticamente? Agarra y le dice al Papa, al obispo de Roma: ahí te encargas, mano, yo ya me voy para allá, y mantén aquí el orden. Cuando llegan los hunos, sí, Atila y los hunos, a arrasar con Roma, ¿quién es el que lo enfrenta? No fue el emperador romano. Leo I va y se le pone enfrente, le dice: aquí no entras, calmantes montes y vete con tus cabras a otro lado. Y eso es lo que sucede. Entonces, imagínate, tú eres un pobre romano y vienen a invadirte, y el obispo de Roma se le para enfrente a este hombre y le dice: aquí no entras. Eso le tomó, le ganó el respeto de la gente, no solo como líder religioso, sino como figura política. Entonces, tuvo que llenar ese vacío político que dejó el emperador romano cuando se fue a Constantinopla. Eso fue uno de los acontecimientos más importantes en cuanto a la supremacía del obispo de Roma como el papa. Y vamos a ver después cómo él también establece lo que se llaman las leyes de herencia. ¿Sí? Entonces él dice: bueno, es que yo mi título lo tomo de los apóstoles anteriores que estuvieron antes de mí, de los obispos de Roma anteriores, y hay una sucesión, y vamos a ver un poco acerca de esa sucesión. Entonces, lo que él dice es: la silla papal se hereda, ¿sí? Y vamos a hablar también un poco de lo que es la inerrancia papal, ¿sí? Que no es lo que, sí, la infalibilidad papal. Pero hay cosas prácticas que podemos aprender. Sí, y esto es sumamente profundo, porque dice Efesios 5, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo creo que esto es muy importante, porque la razón por la que ustedes y yo somos especiales no es por el pastor Ramón, ni por el pastor David, ni por su maestro de escuela dominical, ni por el Papa. La razón por la que ustedes y yo somos especiales es porque Cristo es la base de la iglesia. Porque Cristo está en nuestros corazones, por eso somos especiales, no por alguna cosa externa. Y eso es importante, porque Jesús murió individualmente por cada uno de nosotros. Por eso la iglesia es más como una familia que una organización gubernamental. Y así deberíamos entenderla. Jesús es el que hace especial a la iglesia. Segundo, dice Segunda de Samuel, y esto lo pueden ver, si uno busca las veces que a Dios se le llama roca en el Antiguo Testamento, se espantarían. Son cientos de veces, y no estoy exagerando, cientos. Dice: el Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mí salvación. Segunda Samuel. La iglesia está construida sobre Cristo mismo, sobre la roca. Y lo importante no es quién es tu pastor o tu líder espiritual, ni siquiera tu maestro de escuela dominical. Lo importante es quién es tu maestro en tu corazón y quién reina en tu corazón. Eso es lo importante. Y tercero, Dice Colosenses 2, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él. ¿Cómo estamos completos? Estamos completos en Cristo. ¿Y Él es quién? Él es cabeza de todo principado y potestad. Todo gobierno, todo hogar, todo papá y todo papa tiene una cabeza. Todo pastor, todo maestro y todo miembro de la iglesia tiene una cabeza. Y esa cabeza es Cristo. Hebreos habla de que ya no nos acercamos, no necesitamos a Jesús acercarnos a Dios por medio de intermediarios. Es como si yo voy a la oficina de gobierno y tengo 40 burócratas ahí, pero soy amigo del juez. Es más, no soy ni siquiera amigo del juez, es mi hermano de sangre. Y tengo acceso directo a él. Le digo, oye hermano, estoy aquí, ¿me puedes firmar un papel? Sí, pásale. Ok. Tengo línea directa con él. ¿Para qué me la paso con los burócratas, con los pastores o con los curas si puedo acceder directamente a Dios? Y eso es la autoridad que tenemos en la Escritura que Dios nos da. Por eso, Cristo y la Escritura son el estándar máximo que tenemos. Podemos obtener mucha sabiduría de los hombres. Pueden obtener sabiduría. Hoy vamos a obtener sabiduría del mensaje del Pastor Ramón. Estoy seguro que lo vamos a recibir. Pero nuestra autoridad y estándar máximo son la Escritura. Todo lo que yo diga aquí, es más, queda grabado. Toda tontería y herejía que yo diga se queda grabada. Por eso tenemos una responsabilidad de hablar la Escritura y de hablarla fielmente. Todos los que estamos aquí.